100 días para enamorarse es la exitosa serie diaria de Telefe, producida por Underground, y que va de unas aviones 21 a 45,
sí,
¿no?
Señor.
Sí, señor, sí, correcto. Hay un personaje que está siendo muy, pero muy comentado y es el que interpreta la genial Maite Lanata. ¿Cómo me gusta Maite?
Grosa.
El otro día vi Mía, la película de Javier Van der Coute, excelente película, extraordinaria, y Maite está ahí, tiene, no sé, 10, 11 sí. años Maite ahí, es increíble, la verdad. Que me la recomendó Keka y vi la película, me encantó. El personaje interpretado por Maite es una adolescente que no está conforme con su identidad. Su sexo de nacimiento es femenino y está haciendo una transición hacia su autopercepción, que es distinta, completamente distinta, y es la de Juani. Todo indica que Juani todavía no está definido del todo, pero que está en la transición a ser una persona trans, justamente. Una persona trans, para aquel que desconoce, no se identifica con el género que le fue asignado al nacer, que tiene que ver también mucho con una construcción de carácter cultural. No es únicamente una cuestión biológica, sino que hay mucho de cultura metido ahí adentro. Es decir, que una persona trans se identifica con el sexo opuesto. Por ejemplo, nació masculino, se identifica con el femenino. Nació femenino, se identifica con el masculino. Así como yo, por ejemplo, soy una persona cisgénero, que es que mi género de nacimiento, el que me asignaron, coincide con el que me autopercibo actualmente. Lautaro Jiménez es actor y Mariana Genesio Peña es actriz, entre muchas otras características. Además, son personas trans y están aquí con nosotros. El fuerte aplauso.
Vamos. Bienvenida
a ambos, a Lautaro y a Marian. ¿Cómo andan? Lauti, Marian, ¿cómo están?
Muy bien.
¿Todo tranquilo?
Sí.
Marian, ¿qué se siente despertarse a esta hora? Contame un poquito. Testimonio en exclusiva de Mariana.
Mira, te aclaro que vengo por Keka nada más.
Claro,
sí, es. Me dijo, bueno, haceme el favor y levantate temprano.
Claro, claro, y hizo el esfuerzo.
Porque disculpas por mi voz.
Que Mariana como toda diva, no, antes de las 13 no se despierta, no se despierta. Lauti, vos sos de Boulogne, ¿no?
Sí, de Boulogne.
De Boulogne. ¿Qué venís? Una familia grande, ¿no? Tenés muchos hermanos.
Sí, somos 10 hermanos.
Un montón.
Sí, un montón.
Un montonazo. ¿Y vos, Marian, de Córdoba?
De Córdoba, sí.
¿De Carlos Paz? ¿Vivías en Carlos Paz?
De Córdoba capital, pero hice toda mi adolescencia en Carlos Paz.
Ah, mira. ¿Y con quién vivías ahí?
Porque teníamos una casa de veraneo y en un momento mis padres se van a vivir a Tucumán. Fue un momento medio raro en mi familia, de movimientos de trabajo de mi papá.
Sí.
Y yo me quedé con mi abuela y me fui a vivir con ella a la casa que teníamos en Carlos Paz.
Ah, mira, o sea que vivías con la abuela ahí.
Sí.
Bien.
Y después terminé la secundaria y me volví a Córdoba capital.
Bien. ¿Y después a Buenos Aires cuándo viniste?
En el 2008.
2008. Sí. Bien. O sea, no hace tanto tampoco.
No.
No hace tanto.
Sí, 10 años.
10 años, clavados, sí, clavados. Obviamente. ¿Y cómo fue, a ver, porque ahí en esa primera infancia o en la adolescencia, cómo empezaron a hacer el cambio, esa transición a lo que son hoy día, esa autopercepción que tienen hoy día que es distinta a la que habían nacido? ¿En tu caso, Lauti?
Y para mí fue un proceso largo, me costó mucho poder asimilarlo, poder entender qué era lo que me estaba pasando.
Es que debe ser como una revolución muy grosa, no sé si en todos los casos, pero en algunos debe
sí,
ser algo
como,
¿no?
Sí, en realidad a mí desde chico, viste, me pasaban cosas, pero hasta que me di cuenta a los 16 años y pensé que era una chica lesbiana, digamos. Lo primero que cuando yo le conté a mi familia fue, bueno, me gustan las mujeres, soy lesbiana.
Claro.
Pero aún bueno, así me faltaba algo, viste, como que en cuanto a todo, en cuanto a la ropa, mi forma de hablar, no me sentía a gusto aún así. Por más que mi familia me haya aceptado, mis amigos, estaba todo bien, pero para mí por dentro no estaba todo más que bien.
Claro, claro. Bueno, el personaje disparador de la nota con ustedes, el de Maite Lanata, Juani, también tiene algo de eso. Porque sí, identifica primero que le gustan las mujeres y empieza a hacer esa transición en la que, como vos, Lauti, no alcanza con eso, no es solamente eso, ¿no? Sino que hay algo más ahí.
Sí, yo tuve una entrevista con Maite, que le mando un saludo porque me está escuchando, con la mamá Viviana, con Vivi, que son una genia las dos. Estuve en una conversación larga con ellos donde le conté mi vida personal y bueno, ella sacó varias cosas mías para reconstruir su personaje y darle un poco más de... Obviamente ella es una grosa como actriz.
Claro.
Y le puso todo el power que tiene.
Le puso magic.
Sí, sí. Así que, sí, a mí lo que me pasó de loco fue que, bueno, mi viejo falleció hace un año y yo no pude decirle Lautaro. Mi papá no conocía a Lautaro.
Mira.
Pero él sí sabía que me gustaban las chicas, ¿no? O sea, siempre me aceptó, pero nunca... Yo creo que él sabía.
Claro, que lo percibía. ¿Y por qué no llegaste a decírselo, Lauti? ¿Tenías ¿Miedo? ¿Vergüenza? ¿Pensabas que le ibas a lastimar? ¿Qué pasaba ahí? ¿Por qué no se lo podías contar?
En realidad pasó justo en el momento que yo le conté a mis dos hermanas, Jessica y a Ivana, y a mi mamá, y él justo se enfermó muy mal de cáncer, entonces estaba en el hospital y yo dije, le voy a venir con esto.
Claro.
Pobre chabón, está ahí re mal y yo le voy a salir con que soy varón, hola, ¿qué tal?
Claro,
no, capaz que lo mataba, qué sé yo, pero iba a quedar mi conciencia.
Claro.
No, y la verdad que decidí yo personalmente no contarlo y tampoco
era el momento. Está bien, sentiste que no era el momento.
Y bueno, y se dio así las cosas. Igual no me siento mal por eso, creo que él debe estar orgulloso de mí, de dónde está, digamos, por eso, porque, bueno, justo yo estaba en un tratamiento para adicciones,
ajá.
Entonces también ese tratamiento a mí me ayudó y me empujó a que yo lo pueda decir, y creo que logré tener el alta, logré un montón de cosas, y creo que él, hoy, como estoy parado, creo que está orgulloso
de mí. Ahora, en un rato vamos a hablar de eso, Laute, también, porque por supuesto que la cuestión de la identidad de género es constitutiva de cualquier persona y tan central, que cuando uno no puede expresarse con libertad te puede llevar a lugares muy oscuros, sí. Obviamente. Marian, ¿en tu caso cómo fue?
En mi caso algo parecido, en el sentido de que cuando yo me proyectaba hacia el futuro decía, no me imaginaba siendo travesti. Me fantaseaba con convertirme de un día para el otro en una mujer.
Sí.
No sé, fantaseaba con ser una mujer rubia, despampanante. Pero
¿tenías como un referente? ¿Tenías como mujeres a las que te querías parecer?
Ay, sí, bueno, la Mujer Maravilla.
Ah, Wonder Woman. Bueno,
rubia, no me acuerdo ahora, pero sí, tenía como un montón.
Sí,
era
sí.
Fanática de las actrices de Hollywood. Pero sí pensaba que el hecho de ser trans o transexual o travesti me parecía algo súper oscuro, marginal, me daba como... Y juega mucho esto de la culpa, el miedo con los padres.
Claro.
Entonces, también, entonces decía, bueno, me imagino yo que cuando sea adulto seré gay y a escondidas me vestiré de mujer. Eso pensaba yo cuando era chiquita, ¿no?
Ah, mirá, claro.
Y después, bueno, fue de a poco, en la adolescencia, viste, como que de a poquito te vas cambiando la ropa, fue todo muy gradual.
Claro, no es algo abrupto, no es algo que es de un día para el otro,
claro,
sino que
no.
Es como un tránsito, justamente, sí, como un camino,
sí,
¿no?
Sí, por eso mismo como que a uno le cuesta también... Primero uno en lo personal, como diciendo, ¿qué me está pasando? Hasta
claro,
que vos
claro.
Te aceptás y, bueno, digerís todo eso, bueno, una vez que vos decís, bueno, listo, estoy preparado, vas y enfrentás primero a tu familia, obviamente, pues después, claro. Obviamente, al resto, pero lo que importa es que tu familia te acepte. Obviamente, la sociedad, ¿viste? A veces...
A mí fue al revés. Primero fue más con los amigos. De hecho, mi mejor amigo me decía... Dejá de obligarlos a que te digan, te traten de mujer, porque vos sos una mujer.
Ah, mirá.
Yo decía, pero no, me van a sacar cagando. Pero no, me decía, vos animate, porque vos sos una mujer, porque vos cuando mirás a los ojos tenés mirada. Bueno, nada. Pero entonces, para mí fue.
Me gusta
más...
eso, tenés mirada de mujer.
Bueno. Sí, sí, sí.
Mirá qué significativo.
Y para mí fue más fácil la aceptación primero con los amigos.
¿Y qué edad tenías, Marian, más o menos?
Y todo comenzó, digamos, como me empecé a hacer cargo de mi identidad de género entre los 17, 18, 19.
Adolescencia.
Sí,
bien,
sí, sí. Y me hizo clic, un clic muy fuerte fue cuando empecé la facultad y yo ya era, la verdad que era, jugaba mucho con un look muy andrógino.
Uh-huh.
No tenía tetas, nada, pero vestía toda súper ajustada, con pelo largo. Aparte tengo una cara bellísima, sagrada.
Obvio, obvio. Sos una de nuestras divas preferidas, Marian, lo sabés.
Y bueno, no, y entonces yo caí así a la facultad y pasaban lista y me nombraban con nombre de varón, que jamás lo diré.
Obvio que no.
Y, bueno, nada, yo tenía que levantar la mano y era un papelón. Y hasta que un día un profesor me llamó aparte y me dijo, bueno, decinos cómo te tenemos que llamar porque es medio incómodo que... Porque tu nombre no condice con tu condición, con tu imagen. Uh-huh. Y ahí es como que dije, ah, bueno, va en serio esto.
Claro, 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 obvio.
Entonces, sí, y para mí entonces el último paso fue mi familia.
Mirá, claro. ¿Y cómo lo tomaron?
Y fue difícil, pese a que mis padres son jóvenes, era como raro. Como que...
¿Pero qué les dijiste? ¿Me siento mujer?
Sí, o sea... Eso ya lo saben desde que yo soy chiquita.
Sí,
yo tuve como varios brotes así en la infancia, decir, no me gusta ser nene, quiero ser nena.
Claro, claro, claro.
De eso. Y no, cuando yo ya empecé a ser Marian, era, bueno, basta. A partir de ahora me llaman así. Y, bueno.
Y se acabó.
y se acabó. Pero sí. Bueno, sí. De a poquito.
¿Y en tu caso, Lauti?
Sí, a mí, yo de grande, como les decía anteriormente, yo, bueno, yo desde los 5 años, más o menos, que estoy metido en lo que es lo artístico. Empecé a hacer danza contemporánea. Me crié, mi niñez fue en un centro cultural, una fundación, se llama Cravale la Pena, donde yo...
¿Tu papá era payaso de circo?
Mi papá era payaso del circo Roda.
Excelente.
Toscanito se llamaba.
¡No, me vuelvo loco!
Era el payaso, así que de lo artístico loco, lo mamé de él. Igual le mando un saludo grande a mi mamá, porque ella dice que no tiene nada artístico, pero bueno.
¡Saludos a la viejita!
También
la
hizo esta belleza. Bueno, en un momento, bueno, fue creciendo mi carrera artística, donde me fui a viajar por otros países, todo por toda Argentina, y en un momento de tanto que me empapé de eso, bueno, también esto de mi identidad, yo a los 12 años tuve bulimia, también estos brotes que vos hablás, y bueno, ya de grande, a los 20 y pico, me entré a la adicción, lamentablemente, donde toqué
y
fondo.
¿Cuánto crees que tiene que ver, digamos, la bulimia por un lado, después la adicción, con la cuestión de no poder expresar con total libertad tu autopercepción, tu identidad de género?
Y yo creo que tiene que ver casi mucho.
Claro,
digamos.
¿No? Totalmente.
Sí, a mí cuando yo me... cuando me interné fue todo un proceso para mí, porque bueno, había tocado fondo y dije, listo, esto... O sea, yo soy una buena persona, no puede ser que esté parado así. Entonces me interné en una comunidad terapéutica donde hice un tratamiento de 2 años... Y ahí en mis grupos terapéuticos, en mi terapia individual, fui sacando y diciéndome, me está pasando esto. Y bueno, ahí pude sacar a Lautaro, me pude hacer el DNI. O sea, ese lugar a mí me ayudó a volver a nacer. Yo creo que volví a nacer ahí. Y por suerte, hoy llevo 3 años y medio limpio, sin nada, con mi fuerza de voluntad y con el apoyo de toda mi familia, amigos que me ayudaron. Así que yo creo que... el mensaje también que dejo, que se puede salir, digamos, si uno quiere, de donde estás parado, digamos, si te sentís en el agujero negro, creo que se puede salir con voluntad.
Claro, totalmente. Bueno, eso es un caso de muchos que hay en esa línea. Estamos hablando con Lautaro Jiménez y con Mariana Genesio Peña. Mariana es actriz, Lautaro es actor, ambos son artistas y además son personas trans. Y estamos hablando también en torno a este eje que se ha planteado a partir de 100 días para enamorarse, que me parece que está muy piola también, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ven el hecho de esta visibilización de las personas trans a partir del personaje que está encarando Maite ahí en 100 días para enamorarse?
No, creo que es la primera vez que se cuenta.
Yo creo que
historia,
sí, ¿eh?
Así,
¿en prime
paso
time?
Por paso.
Sí.
Y con el respeto con el que lo tratan, uh-huh, y con los detalles, la información es bastante educativo. Además está muy bien actuado y muy bien contado.
Claro.
¿Y cómo les fue a ustedes con respecto a la información en esa transición? Porque hoy por hoy los chiques crecen sabiendo que esto es una posibilidad y ustedes tuvieron que descubrir desde adentro. ¿Cómo se informaban de lo que les estaba pasando? ¿O de cómo podían seguir?
No, te informaste. Yo aprendí en la calle, en la noche. Yendo a boliches gays, ¿viste? Escuchando historias de otras travestis, gays, pero no era una información que estaba como ahora.
Claro, no era una posibilidad.
Era muy... Y volviendo al tema esto de las adicciones, el tema del físico, yo también como que me atacaba bastante el cuerpo. Como que...
¿Te castigabas?
Sí, yo...
Como si hubieras hecho algo mal.
Como un autoanálisis berreta que me hago yo. Sí. Pero, por ejemplo, cuando pasé la pubertad, el momento en el que las personas se convierten en hombre o en mujer.
Sí, claro.
Yo como que no podía convertir en ninguna de las dos cosas, engordé.
Claro.
Engordé, como que...
No me parece
toda la
tema, me parece como...
Me tapé todas las formas.
Claro, sí.
Y después también tuve como una época medio de bulimia y como que... Sí, lo primero que...
Creo que está bueno esto que cuentan, porque vuelve a ratificar una vez más la cabal importancia que tiene la identidad en cada uno de todos nosotros, no solamente en ustedes, por supuesto. La identidad es tan trascendental. Bueno, yendo a otro caso, por eso es tan importante, por ejemplo, los nietos recuperados, que recuperan su identidad, y lo central y lo importante que es eso. Porque claro, cuando uno no puede expresar su identidad con márgenes de libertad, pasan estas cosas, por supuesto. Digamos, hay como una presión social desmesurada y uno de algún lado lo canaliza. Bueno, en tu caso fue lo de la adicción, en tu caso fue lo de la bulimia, Marian, pero me parece que está muy vinculado, ¿no? No poder expresarse con libertad.
sí, tal cual. Sí, a mí me eso, en lo personal, a mí me marcó mucho, me enseñó, me ayudó. La verdad que yo estoy, digamos, si bien la pasé mal, muy mal, sí, muy triste, digamos, me metí en un lugar muy oscuro, muy horrible, digamos, donde corrí el riesgo mi vida, todo, pero por suerte mi caso fue un final feliz, digamos, claro, ¿no? Hay gente que lamentablemente la termina mal, que no se da cuenta un montón de cosas. Aprendí también a que lo importante es hablar, digamos, ¿no? Uno cuando tiene algo...
Poner en palabras.
Claro, ¿qué solemos hacer? Nos encerramos, encima nada, no pasa nada, pero después eso se va todo y se va acumulando y se hace una bolsa enorme de problemas.
No se puede tapar el sol con
claro,
un dedo.
Tal claro, cual.
No,
obvio.
No,
claro.
Es que es eso en realidad. Hoy, siempre, para mí siempre tiene un final feliz porque la transexualidad para nosotros fue la solución.
Claro.
Tiene que ver con esta libertad
eso,
que vos decís.
No hay ningún problema.
No es algo
es
que nos
solución.
Pasó, no es una tragedia.
Claro,
no es algo,
claro, claro.
Viste, toda la gente está esperando que lo vivas como algo traumático. La verdad es que no, estamos felices de ser así.
Claro.
Es lo que nos...
Es lo que te mantiene y a vos también, Lauti, claro, mucho mejor, como están
sí,
ahora,
sí,
obviamente. Estamos hablando con Lautaro Jiménez y con Mariana Genesio Peña. Dentro de un rato quiero que me cuenten también algunas cuestiones vinculadas con la discriminación que sufren las personas trans, la violencia que hay contra las personas trans por el solo hecho de ser personas trans. Y después también quiero que hablemos un poco de su vocación, la vocación que tienen ambos, que son es de artista. Así que dentro de un rato vamos a estar charlando de eso. Son las 11 y 17 de la mañana. Seguimos en días como estos hasta las 13.
Hasta la semana más inocente tiene su sábado de impunidad. Días como estos, eso que no esperás, pero que querés que suceda.
A partir de toda la visibilización que se está dando en el prime time de un canal de aire como Telefe con 100 días para enamorarse y el personaje de Maite Lanata, que es Juani, y está haciendo el camino a lo que uno supone terminará en el camino a una persona trans, ¿no? En definitiva es eso. Estamos hablando con Mariana Genesio Peña y Lautaro Jiménez, actriz y actor, que a su vez además son personas trans. Les decía recién, antes, que quería también saber acerca de... el precio que han tenido que pagar por seguir el camino de ustedes y es la discriminación. ¿Qué tipo de discriminación o de violencia han sufrido a lo largo de sus vidas por esta autopercepción que tienen? ¿Mariam?
Yo la verdad es que la discriminación la noté recién cuando traté de buscar un trabajo
claro,
normal, entre comillas. Antes, la verdad que sí, digo, en el colegio siempre hay gente que se te burla, gente que te hace bullying. Pero como le pasa a los gays, les pasa a los gordos, a los pobres, los,
sí,
no sé, a las
sí,
conchetas.
Sí. A todos.
A todos.
Casi
digo,
todos.
A casi sí, todos, sí, sí. No, digo, no lo viví así como, no me sentí una víctima por mi condición sexual.
Uh-huh.
Pero sí lo viví ya desde grande, un poquito, en el aspecto laboral.
Ah, sí, por ese lado.
Sí.
¿Y vos, Lauti, en tu caso?
Sí, yo también por lo... No siento que haya sido discriminado. Sí, como dice ella, me han echado de boliche, qué sé yo, en el colegio.
¿Y te echaron de boliche por qué?
Porque estaba con una pareja, estaba en un boliche heterosexual.
Sí.
No estaba en un... Yo siempre he ido a boliches, pero ese día habíamos ido a un boliche heterosexual y nos pidieron que nos retiremos porque nos estábamos chapando.
No lo puedo creer.
Claro. Nos dijeron como tres veces sí, y que después nos pidieron que nos retiremos y bueno...
¿Qué les molestaba?
Esa,
¿no?
Esa fue, creo
a mí
que
siempre
fue
me sorprende eso. ¿Qué les molesta?
Claro.
¿Qué sí, es lo que les irrita tanto? ¿Qué les pasa?
Creo que fue la única vez que me sentí realmente mal. Después sí, hace poco, cuando yo empecé mi tratamiento hormonal, pues estoy inyectándome hormonas hace 8 meses.
¿Y para qué? ¿Para qué te inyectas hormonas, Lauti?
Porque en realidad siempre me sentí hombre por dentro.
Ajá.
Pero siempre por fuera, digamos, hablo y parezco una piba, digamos. Y son cosas que, no sé, el documento lo necesitaba porque me sentía mal cuando me llamaban por mi nombre anterior en el hospital.
Claro, 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 como contaba María en la facultad.
Como que yo, algunas personas trans no lo necesitan hacer un tratamiento hormonal. Yo sí lo siento en lo personal, claro, siento que lo tengo que hacer, digamos.
¿Y en qué te ayuda?
A mí me hace más feliz, me siento mucho más cómodo, me siento más fuerte por ahí. Uh-huh. Hay personas que realmente no deciden no inyectarse, de hecho no cambiarse el de su identidad con, claro, con el DNI, digamos.
¿Te afecta el estado de ánimo, las hormonas, no te pone medio inestable?
No, en realidad al principio, los primeros meses, lo que me pasó, estaba como, cambiaba de humor rápido.
Ajá. Claro.
Porque es la transición de la preadolescencia de lo que es el hombre, digamos.
Claro, claro.
Las
un cambio
hormonas
hormonal.
Están a, claro, a flor de piel.
Y le das puñetes a todos. Agarrar los vasos, claro, los tiras contra la pared.
Andaba atrás de Claudia.
No, porque la mayoría de las chicas trans que toman hormonas siempre también es como que, claro, es como una, bueno, como la menstruación. Como,
claro.
Están como sensibles, histéricas.
No, y aparte, mira, acaba de decir lo del periodo también. Era algo que, viste, que me irritaba ya, ¿no?
Ah,
no,
claro,
era,
claro.
Y ahora yo me siento re peola, ¿entendés? Me pongo mal y me siento re bien, digamos. Quiero tener la voz, ¿entendés? La voz, sí, bien, sí, gruesa, sí, como siempre lo quise tener de chico. No es que ahora, porque, ¿entendés? Uh-huh. Por suerte hay algo que me puede ayudar y, bueno, lo estoy aprovechando y haciendo el tratamiento como se debe, haciendo, claro, caso, porque no es que me estoy poniendo, no sé, ¿entendés?
Claro, claro. Uh-huh. Claro.
Es seguirlo algo delicado, claro, con los médicos, digamos.
No, claro, necesitas un seguimiento profesional, sí, por, claro, supuesto, sí, sí, sí.
Y así que a partir de que tuve el DNI me sentí mucho mejor, cada día me estoy sintiendo mejor.
Eso es muy importante, ¿no? Porque la Argentina tiene una ley de identidad de género que es emblema en todo el, sí, mundo, sí. Es paradigmática, la verdad, esa ley. Sí, creo que fue del 2012, sí, si 2012, mal no recuerdo, sí. Y realmente es una ley que es de avanzada, porque justamente lo que permite es una mayor igualdad, uh-huh, en una, sí, sociedad tan, sí, desigual, avanzar hacia ese camino. Y bueno, el caso del auto también, sí, que se pudo. ¿Vos hiciste el cambio, Marian?
Sí, apenas, sí, salió, también fui, claro, corriendo a hacerlo.
Ah, mirá,
fui desesperada a hacerlo.
Cuéntenme, claro, cuéntenme ese momento en el que van y hacen que les dan el documento y tienen el nombre que ustedes querían tener en el documento. ¿Cómo es eso?
Y digo, para mí fue re emocionante, yo lloraba de la felicidad, no lo podía creer. No, claro, creí que iba a vivir para ver una cosa así.
Uh-huh. Claro.
Te juro, pensé que, digo, no sé, esto va a suceder cuando yo tenga 70 años.
Uh-huh. Claro.
Y no, es increíble, porque te cambia todo.
Muy groso, ¿no?
Es muy groso.
Sí, una felicidad única. O sea,
claro, un día muy feliz, ¿no?
Lo esperás, sí, te parece algo ideal, pero realmente cuando lo tenés...
¿Cuántas veces miras el documento ese día, no? No, no, no,
papá. Claro. Todavía lo miro.
Yo,
sí,
también todavía lo miro cuando veo, claro, estoy emocionado.
De fotos soy un loco igual. miro el nombre nada,
claro,
más.
Claro, obvio.
Pero sí, después de decir, qué sé yo, vas al médico.
Claro,
o sea,
obvio.
Donde, claro, sea, claro, en un aeropuerto, viste, sí, en un banco, mostrás el documento y decís...
Con naturalidad, porque, claro, a lo mejor el anterior, viste, como que te costaba. Claro. O sea, no, y me parece que lo perdí, lo tenías ahí.
Claro.
Viste, no, como, gana, que te cuesta también, te sentís realmente mal. A mí me pasaba, yo me sentía mal cuando me llamaban en el hospital.
Y sí, horrible.
Viste, y sí, yo decía, que digan mi apellido, que digan mi apellido. Sí, no, claro, ping, decía mi nombre.
Claro. ¿Y cómo eligieron los nombres?
Yo lo elegí, la verdad es que no sé cómo lo elegí. Yo sé que me acuerdo que cuando era chica jugaba con mi hermana y siempre jugábamos a, qué sé yo, que éramos las chicas populares del colegio. Es un juego que yo inventaba, ¿no? Pobre, ella me tenía que seguir. Y yo era la popular,
claro,
la
divina, popular,
la divina,
claro,
y era la mala, no sé, y le robaba a los novios, nos dábamos cachetadas. Yo decía...
Bien, muy melodrama, soy, muy,
sí,
melodrama.
Sí, sí, sí,
la,
sí, sí,
la obra actoral.
Yo, sí, yo, sí, soy, sí, Mariana, no sé por qué, de dónde la habré sacado.
Sí,
y,
sí,
nada, jugando era Mariana, uh-huh, Mariana. Y después cuando empecé a ir a boliches gays, que me empecé como a vestir de mujer, y bueno, me pedían un nombre de mujer, decía Mariana... Y todo el mundo me empezó a llamar Mariana y me llamaban por teléfono a mi casa. ¿Está Mariana? Acá no hay ninguna Mariana.
claro.
Entonces empecé a decir a todo el mundo, no me digan más Mariana, dígame Mariam a partir de ahora. Entonces,
claro,
por, obvio, muchos años fui Mariam.
Obvio.
Y, bueno,
¿y Lauti, pues, en tu caso, la elección?
A mí siempre me gustaron varios nombres, pero... Uh-huh. Cuando decidí cambiarme el nombre, tomé la decisión de que mi familia opine, mis hermanas, uh-huh, y mi mamá. Entonces le tiré en el WhatsApp. Y cuando apenas, antes de nacerla, Ivana fue la que me eligió el nombre.
Ah, mira.
Entonces tiraron opciones, imagínate, 19 hermanos tiraron 25.000 opciones.
El grupo de WhatsApp,
y
el nombre para
Ivana, la Ivana tiró Lautaro.
Ahí está.
Entonces dije, listo, soy Lautaro. Entonces, como, vamos, que al toque lo mamé y dije, ya fue. Y me puse un nombre porque siempre tuve un nombre, digamos.
Claro.
Entonces, Lautaro Jiménez.
Está muy bien. ¿Y qué pasa con el tema de la vocación? ¿Por qué Marian es actriz, vos, Lauti, sos actor? ¿Lo llaman únicamente para hacer personajes trans o se está como diversificando un poco más ese tema también?
Y a mí me está pasando un poco más en teatro, que encuentro un poco más de apertura. Ya es como que me llaman para hacer otro tipo de roles que, ajá, no tienen nada que ver con la transexualidad. Me encantaría que suceda un poco más en la tele.
Claro.
Digo, si bien esto que está pasando en 100 días para
enamorarse está buenísimo, claro.
Es espectacular. Me encantaría ver actrices trans haciendo papeles, contando otras historias.
Claro, claro, claro.
Que no
claro.
necesariamente tenga que ver con... viste, ves a una persona trans en la televisión, ya sabes que te van a contar de qué se uh-huh. trata la transexualidad.
Obvio.
Que en algunos casos está bien porque es educativo, informa a la sociedad. Pero, bueno, nada. Yo, como actriz, a veces tengo ganas de contar otras historias.
Claro, que no están únicamente vinculadas claro, con eso, ¿no? Sí. Lauti, vos, ¿el capítulo en el que estás en 100 días ya salió?
Sí,
no?
ya salieron ¿Ya salió? Y ahora la semana que viene tengo que grabar otro.
Ah, bien.
Pero yo en realidad todas mis experiencias de cine, que fueron películas que hice, donde trabajé en Elefante Blanco, en Mía, Historia del Mío, siempre fueron con mi identidad anterior, uh-huh. que no me arrepiento ni a palos porque fue una experiencia maravillosa donde... disfruté mucho mi trabajo como actor y también los directores que me tocaron, actores, pero como Lautaro es lo primero que estoy haciendo, digamos.
Ah, bien.
Es el primer trabajo artístico que estoy haciendo. Toda mi carrera artística fue con mi anterior identidad.
Bien.
Igual hacía de todo, ¿no?
Claro, claro. Uh-huh. Polifuncional. Estamos hablando con Lautaro Jiménez y también con Mariana Genesio Peña. Marian, bueno, Lauti está en pareja con Claudia. Viven juntos, ¿no? ¿Conviven?
Sí.
Muy bien, como tiene que ser, ¿viste? Acá, sí, sí, si claro. no, metemos convivencia. Mariana sale con Nico Giacobone, que es su pareja hace ya varios años, ¿no, Marian?
9 años y medio.
9 años. Nico, entre otras cuestiones, también es guionista, ganador del Oscar junto a Armandito Bo.
Uh-huh. ¿Estaba sí. en el, sí? Por Bergman.
Por Bergman, uh-huh. allá en el 2015. Y Marian, obviamente, como toda diva, fue a la fiesta de los Oscars. Tuvo fiesta de los Oscars. ¿Vos fuiste a la fiesta?
La Red Carpet.
La fiesta top de los Oscars, ¿qué es la que organiza quién? ¿Madonna o no?
La organiza el manager de Madonna.
El manager de Madonna. Esa sí. después de la entrega de los premios.
Sí, después de la entrega tenés un montón de fiestas.
Y vos
hay
fuiste
una
ahí.
Última, que es la más top, que la organiza el manager de Madonna. Y nosotros fuimos, porque es súper exclusiva, un montón de gente famosa que no puede entrar.
Claro.
Nosotros entramos porque la manager de Nico y Armando sí. es socia del manager de Madonna.
Sí. Ah, excelente.
Sí, sí.
Excelente.
Yo no lo podía creer, imagínate.
¿Y qué onda esa fiesta?
Y fue lo más bizarro que viví en mi vida porque era tan, tan... Yo pensaba, nadie me lo va a creer a esto, porque yo no... ¿Cómo le puedo contar a claro. mis amigos que estoy al lado de Beyoncé?
Claro.
Al Pacino.
¡Ah, espectacular!
Ay, qué bien.
¿Y qué más estaba? ¿Estaba Mick Jagger también en esa?
Estaba Mick Jagger.
¡No, me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! ¿Y qué? Sí, a ver, contame un poco el comportamiento, porque si ¿qué?
Claro.
¿Bailan? ¿Qué hacen?
Están todos en pedo.
Están todos de la gorra.
Por eso está prohibido sacar el teléfono.
Claro.
Es el único lugar en el que las celebrities se relajan,
claro,
sacan
claro.
los zapatos, se
claro.
emborrachan,
claro.
entre otras cosas.
El celular y te mata.
Sí.
Matan, te sacan claro. de verdad.
Obvio.
Imagínate, yo tenía unas ganas de sacar el celular y hacer una selfie
con alguien,
porque si no nadie me lo iba a creer. Y sí, en un momento, así como estaban todas las celebrities en la pista, yo estaba con Armando y Luciana, su mujer.
Sí.
Y en un momento noto que me miran raro, como sí. que estaba sucediendo algo. Yo digo, ¿qué les pasa a esto?
Claro.
Y me doy vuelta y... estaba Mick Jagger atrás mío.
¡Vamos!
¡Ay, la pista!
Sacándome a bailar.
¡No! ¡Para, bailaste con Mick Jagger!
Sí, lo más
no,
gracioso es que apenas yo lo vi.
¡Espectacular!
¡Qué divino el viejito! No lo reconocí.
¿No viste que era Mick Jagger?
No.
No.
Después me di cuenta y, bueno, obviamente nos pusimos a bailar.
Baila un toque bien, ¿no?
Me hizo el paso de la gallina, ¿viste?
¡No!
Te lo juro, por Dios.
¡No jodas!
Te lo juro. Te lo juro por mi vida.
¿Te decía algo? ¿Te decía algo?
No,
bailaba
y después en un momento se puso medio cariñoso.
Ah.
Me arrimó una pierna y yo, todo mirando aparte.
No.
Y yo, cual cenicienta que se le cae el zapato, salí corriendo, viste, de la pista y lo fui a buscar a Nico. Le dije, escúchame,
Nico.
Mick Jagger me quiso chapar. Boluda, me se le hubiese dado un beso. Es una leyenda del rock.
Pero por supuesto,
sí,
Mario.
Por la anécduta.
¿Cómo no le diste ese beso? Por
una
favor.
Mira, podría haber sacado tapas de revista.
Pero claro, claro que sí, por supuesto
escándalo
que sí.
Escándalo nacional.
Por supuesto que sí. Y después te estaba... ¿quién más estaba así de famoso, digamos, conocido?
Todos, no sé.
¿Brad Pitt estaba o no?
No, no, a no. Brad Pitt lo conocí en otro evento.
Bueno, Marian y Nico Angelina. Viven también parte de, claro, de su vida en Nueva York. Porque ellos son muy tops, por supuesto. Muy tops, muy tops. Entonces, claro, ¿y en ese evento lo conociste aquí a Brad Pitt, en otro evento?
Sí, lo que pasa es que Nico, como fue, estuvo creo dos veces nominado al Oscar y ganó uno, forma parte de la academia, ahora es miembro de la academia, entonces él vota. Entonces, al ser miembro de la academia, lo invitan a todos los screenings de las películas, y viviendo en Nueva York, íbamos, y son salas chiquitas, y dan la película, y al finalizar la película, salen los actores con el director a hablar de la película. Entonces, yo iba desesperada solamente porque estaba cerca de la celebrity, y después pasaba, le da la manita a Angelina,
obvio. Pitt, qué sé yo. Excelente, excelente.
Y así una noche, por ejemplo, terminamos cenando con Leonardo DiCaprio.
¡No! ¿Y quién más está en esa mesa?
Bueno, fue el estreno de acá se llamó El Renacido, de Revenant.
Sí.
Y fuimos, después hubo un cóctel, estamos con Alejandro Iñárritu, claro. Sí. Y Nico, que es cero, es lo más bajo perfil del mundo, sí, estaba sentado en la última mesa al lado del baño, escondidos ahí, ¿viste? Yo decía, la puta que lo parió, quiero a cholulear un poco.
Claro.
Bueno, y al final me dice, bueno, vamos, nos vamos, y bueno, me dice, vamos a saludar al negro, que así le llaman a Iñárritu.
Sí.
Y cuando nos vamos acercando a su mesa, estaba... como tipo jefe de la mafia en el medio, Leonardo DiCaprio, y yo casi se me cae la tanga cuando lo veo, y dice, siéntense, quédense con nosotros.
Excelente.
Fui la primera en sentarme. Oh, no,
cuando dijo 100, ya estaba.
Sí, pobre, lo miré todo el tiempo, no podía dejar de mirarlo. Creo que hizo contacto visual conmigo dos veces, después se le dio miedo.
Sí. Mariana Genesio Peña, Lautaro Jiménez. Para cerrar, Lauti, vos estás ahora, bueno, con lo de 100 días. ¿Estás con algo más ahora?
No, con
eso. ¿Y vos, Marian? ¿Con qué estás ahora?
Ay, perdón, estaba pensando en un saludo. Estaba pensando que te tengo que mandar un saludo a los Naya, es la banda de Nico.
Ah, ok.
Hay un integrante, Fede, que es muy admirador tuyo.
Ah, mira qué bien.
Mándale un saludo.
Le mando un beso grande a Fede, que está muy confundido en la vida. Obviamente, si me tiene a mí como norte, está muy confundido, pero igual le mando un abrazo.
Bueno, y yo estoy preparando una obra de teatro que escribió Nico. Es una obra de afuera que él hizo la adaptación.
Ajá.
Y bueno, estamos ahí armando el elenco y estoy con otros proyectos que hasta que no se concreten, no sé si...
No se dice.
Muy bien, la cábala.
A full. Marian, gracias por haber venido.
Gracias a ustedes.
¿La pasaste bien?
Sí, re bien. Me voy a dormir ya.
Claro. Qué barbaridad estar despierta a esta hora, ¿no? Lauti, gracias.
Muchas gracias. Déjame mandar saludos a todos mis primos, hermanos de Boulogne, a Vicky en especial, porque si no...
Te mata.
Dice que no me va a comer una porción de torta hoy.
¡No!
Porque ella está encargada de hacer la mesa dulce, así que ni en pedo me pierdo nada.
La torta es sagrada, así que
a mi mamá
y
a toda mi familia que me banca a morir y que me acompaña en todas. Bueno, a Clau, que es mi compañera,
ahí va,
mi sombra, así que gracias
aguante
a todos.
Lauti, Marian, gracias.
Gracias por la invitación, chicos.
Aguante, gracias.